todavía.
¿Por quién apuestas? ¿Por Pedro Sánchez, por Donald Trump o por Greta Thunberg?
Yo apuesto por Greta.
Ya lo sabía yo.
Es una... O sea, el premio Nobel es 1 millón de euros, creo, ¿no?
Es un dinerito, un dinerito.
Y ese 1 millón de euros a Donald Trump le sobra. A Pedro Sánchez no lo necesita, pero Greta lo va a invertir en más movilizaciones sociales. Y desde luego las movilizaciones sociales que han incorporado a toda la ciudadanía del mundo a la protesta contra el genocidio en Gaza han permitido realmente que los gobiernos tomen nota y aceleren su posición. Y esto se debe en buena medida a la movilización social. Y en este momento quien representa mejor esa movilización es Greta. Por tanto, yo creo que sí, que merece el Premio Nobel de la Paz.
Pues nada, yo me sorprende, pero además lo dices convencido, ¿eh?
Sí, sí. Entre las personalidades en el mundo, sí, porque tenemos que ver con quién estamos hablando, de cosas que se hayan hecho. ¿Por qué no una ciudadana joven que representa lo mejor de una nueva generación? Una generación comprometida, una generación que estamos diciendo que está...
Espérate que se te... Muévete un fiquito que se te va la cobertura.
Sí, una persona que ahora está movilizando a los jóvenes en función de valores. Pues yo creo que sí, que esos valores, que además no solo son el medio ambiente, sino también la paz, merecen y son representados, yo creo que bastante bien por Greta, ¿no?
Pues la verdad es que me sorprende. Yo pensaba que este año el Premio Nobel de la Paz se podía quedar desierto, porque este mundo mundial está como está, ¿no? Y la paz no es lo que triunfa ahora mismo.
Sí, pero este mundo está como está, pero personas como Greta, precisamente, nos ofertan una visión de las posibilidades que tiene la ciudadanía activa. La ciudadanía que se manifiesta de muchas maneras. La democracia tiene este poder que no la tienen los tiranos, ¿no? Si puede haber gobernantes autoritarios como Donald Trump, puede haber gobernantes como los chinos o como los rusos, pero luego hay una ciudadanía que es capaz de movilizarse y cambiar las opiniones del mundo, ¿no? No me digas que no es un asunto interesante, ¿no?
Sí, sí, a mí me tiene sorprendido y estoy pensando mientras que vas argumentando que, bueno, como casi siempre, escuchar es mucho más interesante que hablar. Y como decía alguien que yo conozco muy de cerca, siempre se aprende escuchando a personas, sobre todo si son inteligentes. Pero no me acabo yo de ver a Greta Thunberg recogiendo el Premio Nobel de la Paz en la situación actual del mundo.
Sí, probablemente no, pero no, eso no significa que no se lo mereciera. Es decir, que la...
Bueno, si llega la paz a Gaza, a Donald Trump habría que considerarlo como candidato. Se va a decidir ya en estos días y está el acuerdo de paz, el inicial, a punto de caramelo. Puede ser que tengamos la noticia en el día de hoy.
Pero acuerdos hemos tenido muchos, pero acuerdos que se sostengan en el tiempo, muy pocos.
Pero, José Luis, entonces, la situación actual de Gaza, lo primero es dejar de matar gente, ¿eh? De verdad, es prioritario.
Sin duda, pero habiendo hecho los análisis que se han hecho, habiendo habido los acuerdos que ha habido, no se ha dejado de matar hasta el día de hoy, ¿no? Pero no quiere decir esto que no haya que valorar en positivo la iniciativa de Donald Trump. Yo creo que hay que valorar en positivo, aunque sea derivado de su narcisismo brutal, ¿no? O sea, esta forma de autoritarismo que tiene este individuo, enfermizo y narcisista, por supuesto, puede tener resultados positivos. No digo que no, pero no son resultados persistentes, porque a la vez que está haciendo esto, está militarizando las ciudades americanas, la ciudad de su propio país, ¿no? O está creándose una base de enemigos a la democracia enorme. Entonces, no creo yo que sea merecedor por todo su recorrido de ese premio, aunque él considere y se apunte hasta 10 tratados de paz en el mundo, donde la mayoría son mentiras, ¿no? Es decir, que no, si le damos el premio Nobel de la Paz a un mentiroso, la cosa va a ir mal.
Complicado.
Yo creo que entre las personas que están hoy en el candelero, y además Greta Thunberg está haciendo de contrapeso a Trump, se dirigen mutuamente comentarios, ¿no? Tanto Donald Trump a ella, que es una persona, es una joven de poco más de 20 años, que ha tenido un papel relevante, sí, pero que que se convierta en la persona a la que Donald Trump se dirige la hace además merecedora de ese premio, ¿no? Más que al propio Donald Trump. Esta es una opinión mía, por supuesto. No hay ninguna campaña que yo sepa a favor de Greta Thunberg. Solo digo que...
Ni ha sido propuesta, ¿no? Yo creo que para obtener los premios Nobel tiene que haber alguien que lo proponga y después la
academia... Sí.
Y no creo
tiene que haber una propuesta.
Ni a Donald Trump la ha propuesto nadie, ni a Pedro Sánchez, ni siquiera a
Peter Torres. A Donald Trump sí, a ¿sí? Donald Trump sí.
¿Lo han propuesto ya?
Donald Trump está en las posibilidades. Pool. Sí. Lo han propuesto distintos gobiernos, además, que además se lo han mostrado a él, las cartas dirigidas a la comisión del Premio Nobel para ser declarado Premio Nobel de la Paz.
Pues cuidado.
Esta candidatura existe.
Cuidado que se lo van a poder dar, ya verás.
Sí. No, es probable. No, yo lo que estoy diciendo es que entre los merecedores de ese premio estaría Greta Thunberg y doy mis razones.
Oye, y por cierto, ¿conoces la figura que yo la descubrí ayer en un programa de televisión nacional? Le llaman Barbie Gaza, Hannah Cero, creo que se llama. ¿Conoces el personaje? Porque yo lo descubrí ayer.
No lo sigo, pero sí, lo conozco, sí.
Y esto no hace más daño que ayudar. Es decir, este tipo de personajes no hacen más daño.
Hombre, claro, sí, pero lo que tenemos que ver es que en una sociedad tan variopinta como la que tenemos surgen personajes de toda calaña y todo tipo, ¿no?
Hombre, teniendo en cuenta que en las redes sociales tenía aceptación y seguidores una persona que decía que el agua no hidrataba, pues claro, puedo entender que esta mujer tenga fama y seguidores, ¿no?
Claro, es que la valoración que hacen muchos individuos sobre las redes sociales lo hacen convertirse en este tipo de personajes, ¿no? Y es uno de los fenómenos marginales de las redes sociales, ¿no? Sin duda, uno de los problemas que tienen las redes sociales es cómo derivan en este tipo de acciones, pero también tenemos que decir lo positivo de las redes sociales, ¿no? Es decir, las movilizaciones que hemos visto esta semana de los jóvenes españoles no serían posibles sin estas redes sociales. Así que no tenemos que demonizar el medio por una realidad que podemos constatar que no nos gusta, ¿no? Tenemos que ver que hay otras realidades y hay otra forma de comunicarnos que es común y que está funcionando, ¿no?
Bueno, pues va a ver a quién le dan el premio Nobel de la Paz. Lo que está claro es que ahora mismo tenemos que tener el foco puesto en a ver si hay una paralización absoluta de todos los ataques y los bombardeos sobre Gaza, que ya bastantes víctimas inocentes han fallecido. Pero bueno, ¿qué está pasando en Francia, en Portugal y en Marruecos? Yo creo que lo más importante es lo que está pasando en Marruecos, que la juventud se ha rebelado contra el gasto indiscriminado en estudios de fútbol, mientras que mueren mujeres embarazadas en hospitales públicos. En Portugal parece ser que si aquí tenemos problemas para conseguir una vivienda, en Portugal es el triple, es decir, el disparate urbanístico es tremendo, ¿no? Y en Francia creo que lo tienen muy negro, que el Necornu ya ha batido todos los récords de brevedad en el cargo de primer ministro y a Macron parece que no le queda otra cosa que no sea convocar elecciones con el riesgo, y en este caso, si es real, que Jean-Marie Le Pen pueda acceder a la presidencia de la República Francesa. El entorno de español está convulso, no solamente nos pasan cosas aquí dentro, ¿eh?
Sí, el mundo está muy convulso, los liderazgos internacionales ligados al autoritarismo están cambiando los perfiles, pero también tenemos buenas noticias, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, la presidenta mexicana, cómo está soportando la presión yanqui, que es como los americanos llaman a los americanos, ¿no? Y realmente es que es una presión de yanquis que lo tienen en su espalda. Hay personalidades en el mundo que están intentando avanzar. Yo creo que, por ejemplo, en Alemania, el presidente, aunque no estemos de acuerdo en los temas de Israel, intenta avanzar en Europa, y esto ha sido importante, ¿no? Hay muchas cosas meritorias en el mundo, pero muchas de ellas se deben a la movilización social, muchas de ellas se deben a que los jóvenes están cambiando, están exigiendo cambios en el mundo. Por ejemplo, en Marruecos, la demanda de seguridad social, es decir, la importancia que tiene nuestra seguridad social y el que paguemos impuestos en España para que cualquier tratamiento de cáncer, y hoy vamos a hablar también de personas que han sufrido el cáncer, tengan un tratamiento digno. Es decir, la permeabilidad entre una cultura y otra también está afectando a los movimientos sociales. Los marroquíes observan que en España tenemos una seguridad social y exigen lo mismo en su país, ¿no? ¿Por qué? Porque lo conocen, porque lo disfrutan cuando vienen a trabajar a España, y esto se riega por el país, ¿no? Es decir, la permeabilidad entre fronteras hace que haya un cierto metabolismo que y trata de igualar lo que pasa a cada lado de la frontera, ¿no? Y esto es significativo e importante, ¿no? Entonces, me parece que al lado de situaciones muy negativas, también tenemos que valorar las situaciones positivas que se están dando, ¿no? Y estas manifestaciones responden a esa demanda de los jóvenes por unas mejores condiciones. Si los jóvenes no están aislados en las redes sociales, por eso es tan importante el control de las redes sociales, como lo ha apuntado Trump y el propio Netanyahu, ¿no? Que ahora se van a dedicar miles de millones de dólares a mejorar su imagen en TikTok, y saben que ahí tienen un control social porque están programando a los jóvenes, están programando las mentes de los jóvenes en las redes sociales. Esto lo saben, pero también esas redes sociales sirven para lo contrario, y en ese sentido las personalidades que salen de ese mundo juvenil son significativas y hay que seguirlas, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que sí, yo estoy atento a lo que pasa en Marruecos, porque me ha llamado la atención de esto, que chavales jóvenes salgan a la calle, porque no es normal que en Marruecos se autoricen, porque no se autorizan manifestaciones, porque no es una democracia real ni de lejos, y que la juventud marroquí tómele la iniciativa, es decir, ya se acabó esto de someternos, ¿no? ¿Cree que va a haber una profundización en la democracia marroquí, o esto simplemente ha sido un gesto con una represión policial no excesivamente dura, pero sí ha habido heridos e incluso muertos?
A ver, el gobierno de Marruecos es lo mejorcito que tenemos en el Magreb. Sí, vamos a ver, que tenemos que ponderar.
Esa es otra, ¿no? De lo malo, lo menos malo.
Efectivamente. Entonces, el rey, la Casa Real marroquí, sabe que parte de su futuro tiene que ver con la legitimación política, ¿no? Ocurre lo mismo en España. La dinámica de los reyes es muy diferente a la dinámica democrática de los gobiernos, ¿no? Nosotros hemos tenido un rey que nos vino bien en una época, luego demostró que no era digno de la confianza de los ciudadanos, sin embargo su hijo ha sido capaz de volver a tener esa legitimidad. Y esta es una cuestión que tiene que ver con los reyes y no con los gobiernos, ¿no? Es decir, mientras que en Argelia o en Túnez, parte del Magreb, las dictaduras que se han sustentado ahí se sostienen en el control del poder, y el presidente es un mero objeto de uso de los poderes reales, en Marruecos la visibilidad del rey hace que él tenga una visión distinta de cómo las realidades democráticas afloran, ¿no? Y hace que pondere mucho cómo reprime a las demandas ciudadanas, ¿no? Evidentemente hay represión, pero esa represión está, digamos, matizada por la necesidad de legitimación del régimen, ¿no? Y esto tiene sus efectos positivos, ¿no? Y lo vemos en ese análisis comparativo entre los distintos países del Magreb, ¿no? Si hay países que se destrozan y es muy difícil luego reconstruir sus estructuras sociales, como Libia, países como Túnez o Argelia, que mantienen una estructura basada en el ejército, y el presidente es un medio, es ese, digamos, ese muñeco que utilizan los poderes reales, pero en Marruecos ocurre esta otra cuestión que hace que la legitimidad política tenga un efecto muy importante sobre cómo se reprime o no, o cómo se maneja o no las demandas ciudadanas, ¿no?
Pues acabamos con Francia, porque la posición de Macron no le queda otra ya, o por lo menos aparentemente, no sé si tendrá alguna carta más en la baraja para poner a alguien al frente del gobierno francés, pero todo indica que no le va a quedar otra que convocar elecciones, ¿no?
Bueno, convoca elecciones, pero no a la presidencia. Le están pidiendo que dimita como presidente, y él está resistiéndose hasta que finalice su tiempo en el cargo, ¿no? A él le quedan algunos años aún, porque sus periodos de gobernanza son de 7 años, ¿no? Entonces,
y solamente pueden presentarse dos veces, no se pueden presentar más de dos veces, ¿no?
No, él ya, digamos,
esta es la última.
Su último periodo de presidencia, ¿no? Es decir, las presidencias republicanas, francesa y americana, el presidente tiene un enorme poder y el gobierno tiene menos poder, pero hay unas elecciones a gobierno que hacen que en el Parlamento esté la configuración que está en este momento. Entonces él podría convocar elecciones parlamentarias sin ningún problema y probablemente tendría que convivir con el gobierno de Le Pen, pero no es tan fácil porque Le Pen no tiene tanta base social en alcaldías como sí tienen otros partidos. Entonces el resultado de esas elecciones será muy distinto al resultado nacional. Es verdad que Le Pen a nivel nacional tiene una fuerza tremenda y compite perfectamente con Macron, y ahí va a tener que haber un corrimiento de fuerzas para evitar que Le Pen llegue a la presidencia, pero no es el mismo resultado cuando son elecciones al Parlamento y a la elección del gobierno. Es decir, puede haber un periodo de convivencia entre izquierdas o derechas y Macron. Y esto parece lo que se avecina en Francia.
Pero, José Luis, ya es una cosa que es una realidad, ya no es una amenaza que entre la ciudadanía europea, que son democracias liberales consolidadas, se esté instaurando una intención de voto muy, muy, muy clara y con una tendencia muy, muy, muy absoluta, tanto en Francia como en Italia, donde ya gobiernan, como en Alemania, que siguen creciendo, como en España, que si las encuestas dicen algo claro o nos indican algo claro, es el crecimiento constante de la opción de Vox. ¿Esto ha venido para quedarse? ¿Estamos reviviendo el siglo XX otra vez en el siglo XXI con las tendencias consolidadas claramente? ¿En qué? En Gran Bretaña también está pasando. Sí, son cinco democracias completamente consolidadas, unas con más historias que otras, donde está creciendo la intención de voto a opciones ultraconservadoras. Por no llamarlas de otra manera.
Lo que ocurre es que, por ejemplo, en Italia, donde Meloni gobierna bastante bien, con bastante estabilidad, luego resulta que hay una respuesta social enorme cuando las convocatorias al tema de solidario con Gaza ha sido tremenda la presión.
Incluso más que en España, ¿eh? Incluso más que en España.
Más que en España. Es decir, que las democracias resisten pese a que gobiernen las ultraderechas. Es decir, la democracia es más fuerte que la ultraderecha. Yo creo que esto es así. Y probablemente tendremos que pasar por la experiencia de la ultraderecha en distintos países. Y luego la ultraderecha también, cuando llega al poder, se transforma, ¿no?
Se dulcifica
porque sabe que no es tan fácil como ellos lo ven desde la oposición. Pero bueno, es verdad que es un...
Bueno, todo menos Milei, José Luis. Todo menos Milei, que ahora es Nino Bravo 2. Es tremendo lo de este hombre, ¿eh? Es tremendo.
Sí, bueno, la sociedad argentina es muy peculiar también en esto, ¿no? Es decir, la capacidad que tuvo el peronismo para implantarse es lo que hace posible fenómenos como Milei, ¿no? Porque, claro, al tener tanto control el peronismo de una base social tan amplia, es un enorme partido político o un enorme movimiento social consolidado a través de muchas décadas, ocurren estas cuestiones, ¿no? Yo creo que en España, por ejemplo, es una sociedad mucho más dinámica, ¿no? Mucho más capaz de procesar estos asuntos, y bueno, yo creo también que el PP tiene esa capacidad, tiene una capacidad de procesar a la ultraderecha que veremos próximamente, ya hemos visto en las comunidades autónomas, aunque yo realmente creo que aún Pedro Sánchez tiene cartas para ganar las elecciones y mantenerse en el gobierno, porque la estructura electoral española es muy diferente, ¿no? La estructura por regiones hace que los liderazgos sean diferentes. Y esto pues lo hemos visto, porque es posible un pacto con nacionalistas, con independentistas, etcétera. Y eso en España es la diferencia, ¿no?, del reparto de poder territorial, que hace que fenómenos como Pedro Sánchez sean posibles y sean probables, incluso tengan un grado de probabilidad en las próximas elecciones.
Pues no podemos dejar pasar la oportunidad de hacer un recuerdo a Hermógenes, alcalde de Tacoronte, de tu ciudad, que no sé si compartiste actividad política con él en tus tiempos mozos.
No, compartimos enfrentamientos y después acciones positivo. Es decir, que tuvimos un gran enfrentamiento, teníamos amistad de toda la vida y tuvimos amistad siempre, ¿no? Amistad y cariño, porque nos tratábamos muy bien cada vez que nos encontrábamos. Tuvimos enfrentamientos en una época política, sobre todo en el tema del Hotel Marisol, donde él apostó por cambiar la ley de costas y lo consiguió, ganó esa batalla. Y luego, a los 2 o 3 años, estábamos colaborando en la creación del mercado municipal y de los aparcamientos de Hiperdino, ¿no? Así que a la vez con él, pues siempre tuve una relación afectuosa y distante. importante en los temas políticos, aunque convergente, y yo quiero destacar de él dos cuestiones, ¿no? Que no tienen nada que ver con su alcaldía, aunque terminó una obra muy importante que fue la Casa de la Cultura, que fue un proyecto que en mi época redactamos con un arquitecto genial que entendió la obra perfectamente, él, le tocó terminarla, y el cine Capitol, pero yo quiero destacar de él su apuesta por la Sociedad de la Música de Tacoronte, la Sociedad Santa Cecilia, que es una entidad cultural enormemente importante y valiosa en el municipio, y él fue presidente durante 25 años, y también la apuesta por la educación, aunque sea privada. En el gobierno, en la época en que yo estaba con Guillermo Graham compartiendo el gobierno, apoyamos que su iniciativa privada se sostuviera, hicimos en colaboración con él lo que hizo falta para que la Consejería de Educación la legalizara, no, sino que tuviera en cuenta esa posibilidad, que Tacoronte tenía una riqueza más, que era tener un colegio privado en su municipio, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos nuestras discrepancias, pero siempre tuvimos cariño y respeto, y creo que el homenaje que la corporación actual le hizo, el protocolo de su entierro ha sido estupendo, o sea, yo creo que ha tenido el apoyo de todos, y bueno, la familia también el apoyo, y sus hijos que han heredado también ese esfuerzo y esa visión que tuvo Hermógenes por la sociedad, por el buen trato a los demás, etcétera. Entonces, dentro de las grandes discrepancias que tuvimos políticas, tuvimos siempre amistad, y lo recuerdo con mucho cariño, siempre nos tratamos, como digo, con mucho cariño y mucho afecto, ¿no?
También ha sido un duelo bastante relevante, y un entierro bastante relevante, el de Guillermo Fernández Vara, expresidente de la comunidad extremeña, que a mí me llamó mucho la atención por la actitud del presidente del gobierno y los ministros, que fueron los grandes ausentes del entierro de Lambán no hace mucho, y que en esta ocasión, no sé si alguien le dijo, oye, lo de Lambán estuvo fatal, en esta ocasión no puede, tienes que dar la talla. ¿Por qué le hicieron lo que le hicieron a Lambán?
Bueno, es que Lambán llegó al enfrentamiento personal, ¿no? Entonces, con Pedro Sánchez, yo entiendo que también es un poco triste que tú, a una persona que se ha enfrentado dramáticamente contigo, vayas a su entierro después, y entonces, bueno, el comentario sería, ¿a qué viniste ahora, no? Yo creo que Guillermo Fernández Vara sí fue capaz de discrepar de Pedro Sánchez y también de entender su legitimidad. Es decir, el problema dentro del Partido Socialista es que Pedro Sánchez ha sido elegido por los militantes, ¿no? Y eso le da una legitimidad que hay que respetar. Y Guillermo Fernández Vara lo demostró con creces. Yo, de Guillermo, sí decir esa visión que tuvo de su propio cáncer. Él era médico, entonces tiene una visión enorme, y el cariño que profesaba por la Seguridad Social Española. Yo insisto en cómo estas personas han sido ejemplos de cómo, aún teniendo otras posibilidades, han apostado por la seguridad social pública en España, por su propio tratamiento y su propia vida, la han puesto en manos de nuestra seguridad social, y eso se paga con impuestos. Yo estaba calculando que cualquier tratamiento de cáncer supera los impuestos que pagamos a lo largo de nuestra vida.
Sin duda, no duda. Es que además, antes te daban la factura cuando salías del hospital, la factura que no tenías que pagar, pero para que fueras consciente del coste de lo que te habían hecho.
Yo creo que eso era una buena práctica.
Era una buena práctica, porque tomas conciencia de eso que acabas de decir. A mí me pasó, y yo no hubiese podido pagar mi tratamiento en mi vida.
Claro.
Imposible.
Es que lo vemos en Estados Unidos y en esos países que nos venden como solución, y sobre todo las ultraderechas, que nos venden que hay un problema de libertad, y cuando nos pasa a nosotros personalmente, o nos pasa en la familia, y sabemos lo que cuestan esos tratamientos, sabemos que es impagable en una vida de trabajo pagar esos tratamientos. Entonces, me quedo con la reivindicación que hacía Guillermo de este tema. Y por último, sí quiero también hacer mención de Dulce Seraj. Dulce es otra chica, una joven de Tacoronte, con la que tuve cierta amistad también, y algunos elementos comunes, y tuvimos un reto que no conseguimos, que era traer una hijuela del Museo Oscar Domínguez, que está en Santa Cruz, del TEA, a Tacoronte. Es un proyecto que me gustaría en algún momento recuperar también en honor a ella, ¿no?
Pues don José Luis, la verdad es que estamos perdiendo mucha gente por el camino, y no sé si es porque vamos cumpliendo años y la gente que hizo la transición democrática a este país empieza a cumplir unos años y se están perdiendo muchos efectivos, y más que vienen de camino, porque los años pasan para todos.
Pasan para todos, por eso hay que apostar por la gente joven y valorar su vida, su dinámica, y su compromiso. Y por eso, insisto, Greta a premio Nobel.